Pero Esther 5, y vamos a ver varios capítulos del 5 hasta parte del capítulo 9, si Dios lo permite. Y lo que vamos a ver es que no hay necesidad de temer, porque Yahweh, nuestro Dios, está en control. No hay necesidad de temer, porque Yahweh nuestro Dios lo controla todo. Ese es el problema. Muchas veces a los creyentes no confiamos en Dios. No confiamos que Él realmente tiene el control sobre nuestras vidas. El control sobre nuestras circunstancias. El control aún en medio del problema. Aún en medio de la aflicción, en medio de la tormenta. Y dices, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? Y no confiamos como deberíamos de confiar. Y no le buscamos como le debemos de buscar. No vamos a Él en oración cuando debemos de ir. Porque Dios realmente es leal, aun cuando no le ves. Dios está ahí, aun cuando parece que está escondido. Aun cuando parece que la escena se va desarrollando y dices, ¿dónde está Dios? La realidad es que Dios lo está manejando todo. Dios lo controla todo. Y eso es uno de los temas de Esther. Es la soberanía de Dios, que realmente Dios está involucrado en la historia. Está involucrado en las situaciones de la vida y está involucrado en tu vida. A Dios le interesas más de lo que crees. Dios realmente quiere tu bien y principalmente quiere que seas salvo y luego Él quiere que seas conformado a la imagen de Jesucristo. Pero entonces aquí, viendo en la historia de Esther, en realidad en todo el libro, aunque no menciona el nombre de Dios, sí puedes ver la obra de Dios paso a paso. Todos los detalles. Entonces, cada vez que leas Esther, o incluso la escritura, debes mantener los ojos abiertos para ver los movimientos de Dios, ¿no? Como nosotros observamos el movimiento del viento cuando pasa por la hierba, ¿no? O por la grama, o por los campos, o por los árboles, y vemos el movimiento. No podemos quizás ver el viento, pero podemos ver su movimiento, podemos ver la acción, la actividad. Pues cuando leamos la escritura, especialmente el libro de Esther, debemos de mantener nuestro ojo abierto para ver cómo que realmente Dios está involucrado. Dios realmente le interesa su pueblo. Y Dios está ahí aun cuando hay gente que te intenta destruir. Aun cuando la aflicción es real. Aun cuando te encuentras temeroso por tus opresores. O te sientes hundido en tus problemas. Aun cuando te encuentras aparentemente solo en tus dificultades. Dios está ahí. Cuando tus problemas son demasiado grandes. O cuando parece que vas a perecer a mano de tus enemigos. Cuando te sientes débil y cansado en tus circunstancias. Porque Dios es soberano y Él quiere que confíes en Él. Y ese es el propósito principal de Esther. Es que nosotros nos demos cuenta de la soberanía de Dios. Que realmente Él está en control de todo. De todos los detalles. Cómo va manejando poco a poco. Porque vemos el paso a paso. El capítulo 1 de Esther, vemos como que Vasti ya no es reina, ¿no? Asuero pide que ella venga, ella no va, ella se rebela contra el rey, no le obedece, y entonces el rey dice, pues ya no eres reina. Tiene mucha ira. Ahora, no solamente un acontecimiento normal, sino que está en el plan de Dios, porque Dios tiene un plan que veremos hoy, esta tarde, si Dios lo permite, de realmente usar a Esther para salvar a su pueblo, para librar. Y lo que vemos en el libro de Esther es que Dios lo está preparando todo de antemano. Está proveyendo un libertador antes de que venga el problema. Antes de que haya esa necesidad de libertad. Entonces, todos los pasos, y pasan años, pasan meses, pasa tiempo. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Dios está en control, desde el principio. Y vemos que en el capítulo 2 Esther es proclamada reina después de un proceso largo de elección entre un montón de mujeres. Pero Dios aún está en control de eso. Está en control de su belleza, de su hermosura. no solamente su hermosura física, sino también interna, esa valentía, porque vemos cómo resulta en el progreso de la historia la importancia de esa valentía, de mantenerse firme en su fe, en que Dios sí es soberano y sí puede controlar. Y entonces, al final del capítulo 2, vemos como Mardoqueo, familiar de Esther, ayuda a salvar la vida del rey, lo cual es importante, y lo veremos un poquito después hoy, si Dios lo permite. Y luego vemos la conspiración de Amán, que quiere destruir a los judíos por su orgullo. Él se da cuenta que Mardoqueo, que es judío, no se arrodilla delante de él, y le afecta. ¡Tiene ira! Y realmente le arruina todo el día, le arruina el día. Puede tener un buen día y solamente con ver a Mardoqueo ya se le ha derrumbado todo, porque dice, le tengo que destruir, porque él no me adora como si fuese un dios, como si fuese divino. Y entonces, pero no solamente quiere destruir a Mardoqueo, sino que quiere destruir a todos los judíos. Algo interesante es que Amán realmente viene de Amalek, los cuales resistieron al pueblo de Israel al salir de Egipto, y Dios dijo, voy a destruir por completo a los de Amalek. Y entonces vemos esa conspiración, como que básicamente miente al rey, y entonces hay un problema bastante grande, lo cual, para los judíos por lo menos, que se les ha entregado una carta de muerte. Van a morir. Si Dios no provee un libertador, van a morir. Y entonces, terminando el capítulo 4, vemos a Esther que pide oración. Porque ella sabe, y también Mardoqueo sabe, que Dios está en control. Y Dios es el único que puede proveer libertador, el único que puede salvar, el único que puede ayudar. Y nos encontramos aquí en capítulo 5... donde Esther ya con esa valentía que tiene se presenta delante del rey, aunque no ha sido llamada, porque al no haber sido llamada, nos dice en capítulo 4 versículo 11 que solamente hay una ley respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y dice ella, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Entonces realmente es un problema grande, pero hay que recordar algo: Dios es soberano y lo tiene todo bajo control. Él ha estado en cada paso, él ha estado guiando, él ha estado fortaleciendo, él ha estado moviendo la escena sin que nadie se diese cuenta. Pero realmente, cuando abres tus ojos y ves el poder de Dios, cómo lo guía todo, cómo que Él está presente. Y entonces, en realidad, vemos que Dios está en control de todas las circunstancias. La soberanía de Dios abarca todo área, cualquier área, y que Dios realmente está con nosotros, aun cuando no le vemos. Dios está actuando en nuestra vida, aun cuando parece que está escondido. Dios tiene todo planeado y lo lleva a cabo al detalle, a tiempo. Y Dios puede usar personas normales para su gloria. Y en realidad, Dios no necesita a nadie para cumplir sus planes y sus propósitos. Él es el que lo orquestra todo. Él es el que lo hace. Porque Dios siempre actúa de acuerdo a su fidelidad. Siempre cumple sus planes. Y a Dios no le falta poder para actuar. Él lo puede hacer. Dios siempre actúa a tiempo y no se olvida de su pueblo. Porque Dios realmente controla toda situación. Entonces, ninguna situación se le escapa de las manos. Porque Él lo tiene controlado. Entonces, si tú estás en una situación difícil, recuerda, Dios lo controla todo. Puedes esperar en Él. Incluso lo que vamos a ver es que Dios controla las autoridades, y Yahweh realmente es el Dios de lo imposible. ¡Parece imposible! Sí, lo parece, pero para Dios no es imposible. Porque nada hay imposible para Dios. Y lo que vamos a ver, si Dios lo permite, es que no hay necesidad de temer, porque Yahweh lo controla todo. En el capítulo en el capítulo 4 de Esther hay mucho temor de los judíos porque dicen, ¿ahora qué? Vamos a morir. Hay un edicto real del rey de Persia. Vamos a morir, al menos que haya un libertador. Y oran con confianza en Dios. Y nos encontramos aquí en Esther 5, versículo 1. Lo que primero vamos a ver aquí en el capítulo 5 es que no hay necesidad de temer porque Dios es soberano sobre toda autoridad. El rey de Persia, o sea, aparenta que tiene mucha autoridad, ¿no? Él puede decir, muerte, y mueres. Él puede decir, esto ocurre, y ocurre. Pero ¿sabes qué? ¿Quién es el que realmente tiene la autoridad? Es Yahweh, es Dios. Y por eso no hay necesidad de temer porque Dios es soberano. Dios es soberano sobre toda autoridad. Eso lo vamos a ver aquí en el capítulo 5, porque aquí se presenta Esther. Dice, aconteció, Esther 5.1. Aconteció que el tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina, y ahí ves la tensión, ¿no? La tensión de la historia. Ve a la reina. ¿Cómo va a actuar? Porque de acuerdo a la ley, él podría decir, muerte. Y ya está. Pero hay que recordar, Dios está en control. Y mira lo que pone. Dice, cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Dios está actuando. Eso debería ser una señal. Es decir, Dios está actuando en la vida de Esther. Está actuando para librar a su pueblo. Está actuando y puede actuar a tiempo. Y en su tiempo, por su poder. Versículo 3 dice, dijo el rey, ¿qué tienes? Reina Esther, ¿y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Ahora, el rey obviamente sabe que algo es importante, porque ella no se presentaría, porque sería posible causa de muerte, si no fuese algo importante. Entonces el rey lo sabe. El rey lo sabe, pero vemos como que haya gracia ante sus ojos, porque la realidad es, Dios está controlando al rey. Dios puede controlar toda autoridad, porque él es soberano. Y entonces versículo 4 dice, y Esther dijo, si place al rey, vengan hoy el rey Amán al banquete que he preparado para el rey. Ahora vemos mucha fe en Esther, porque ella ya ha preparado el banquete. Ella ya ha preparado el banquete, ella está preparada, y entonces se dice, esta es mi petición, ven al banquete. Ahora, le acaba de ofrecer la mitad del reino, le acaba de ofrecer un montón de riquezas, pero ella no, esta es la petición. Hay algo importante que te quiero decir, básicamente es la idea. Y entonces dice, el versículo 4 incluye al rey y a Amán. Ahora, lo que hay que recordar es que Amán es aquel que quiere destruir al pueblo judío. Ahora, en este punto de la historia, ni el rey ni Amán conocen la identidad de Esther. O sea, saben que es la reina, pero no saben que es judía. Entonces, en realidad hay mucha ironía, porque nosotros sí lo sabemos por la historia que leemos. Sabemos que ella es judía y sabemos que hay algo especial en Esther. Dios va a hacer algo por medio de Esther. Una persona simple, una persona normal, pero Dios puede usar a las personas normales para su gloria. Y entonces, versículo 5, dice, respondiendo al rey, daos prisa, llamad a Amán, para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Entonces, vemos la rapidez de poner en práctica lo que Esther les había dicho. Y realmente vemos lo que dice Proverbios 21.1. Proverbios 21.1 dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Eso es Proverbios 21.1. ¿Qué es lo que dice ese versículo? Dios puede manejar incluso a las autoridades. Dios puede inclinar el corazón o el corazón del rey donde él quiere. como repartimiento de aguas, ¿no? Y eso es lo que vemos aquí en Esther. Dios lo está controlando todo, hasta el más mínimo detalle. Y entonces, dice versículo 8, en Esther 5:8, si ella ha dado gracia ante los ojos del rey, y se le place el rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete. Ahora, ¿qué es lo que acaba de ocurrir? Están en el primer banquete. Ahí versículo 6 lo dice. Dice, y dijo el rey a Esther en el banquete, mientras bebían vino, ¿cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces lo menciona. Y entonces dice, entonces respondió Esther y dijo, mi petición y mi demanda es esta, si he hallado gracia ante los ojos del rey, y se le place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Entonces, tenemos que recordar que el rey quizás no está acostumbrado a esperar, porque él lo que dice ocurre. Pero lo que vemos en la historia es que aún faltaban algunos detalles. O sea, Dios lo está controlando a ese punto, que aún falta un detalle bastante importante, que lo veremos en un segundito cuando Amán construye una horca. Esa horca no estaba construida aún y es esencial para la historia. Entonces, de alguna forma Dios está obrando ahí y diciendo, espérate, aún no es tiempo, un día más, ¿no? Que realmente vemos el control de Dios. El control de Dios hasta el mínimo detalle. Que lo está orquestando todo y entrando las piezas en la escena a tiempo para actuar como Él quiere. Y entonces vemos que dice, mañana, el versículo 8 al final, mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Versículo 9, y salió Amán aquel día contento, alegre de corazón. ¿Por qué está alegre Amán? Está súper alegre porque para él es un orgullo un banquete con el rey y la reina. Yo soy el más grande, soy lo mejor. Y entonces vemos ese orgullo, esa ocasión para jactarse. Y eso es, ahí va directo. Ahora lo va a decir el pasaje, que va directo a sus amigos y a su mujer para decirle su gloria, su grandeza. Pero ¿qué dice ahí a la mitad del versículo 9? Dice, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Ahora, eso es esencial, porque esa ira, ahora nos va a decir que le incita a intentar matar a Mardoqueo antes de la fecha que habían puesto para matar a todos los judíos. Y entonces, está lleno de ira. Está súper contento y de repente es como un botoncito, ¿no? Que cambia. Enciende la alegría, apaga la alegría, ¿no? Es la idea. Y lo que vemos es lo temporal que es el orgullo, lo temporal que es la arrogancia, que sube y baja. Y demuestra el control de Dios incluso sobre los impíos, como que Dios afecta a quien quiere y cuando quiere. Y esta jactancia es temporal, no. Esta gloria es un sube y baja, porque no es eterno, no viene de Dios. Y entonces vemos su ira, pero en versículo 10 dice, pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Zeres su mujer. ¿Por qué los manda? Para gloriarse, para decir, wow, mira qué grande soy. Versículo 11, y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Entonces realmente vemos que a Amán le gusta hablar de sí mismo. Amán es arrogante y no puede sufrir que alguien no le adore, ¿no? Que alguien no se humille delante de él, porque él se piensa es el que más prestigio tiene y por eso se lo quiere contar a todos, a sus amigos. Y lo que demuestra aquí, porque dice en versículo 12, sigue hablando Al final del versículo 11 dice: y con que le habían honrado sobre los príncipes y siervos del rey, y añadió a Amán, también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Entonces ahí vemos su jactancia, como que su orgullo, como que es añadir fuego, añadir leña al fuego, ¿no? De su orgullo, que está, se está acrecentando y de repente es como un globo, ¿no? Vas inflando el globo y de repente alguien se acerca con una aguja y hace ¡pum! Y explota el globo, ¿no? ¿Alguna vez habéis explotado un globo a un niño? Ahí vais a ver que todo su mundo se destruye. Y eso es lo que le pasa aquí a Amán. Porque está inflando el globo, y de repente, versículo 13 dice, pero todo esto de nada me sirve. Cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Entonces, lo que demuestra es lo temporal que es el placer del mundo. Lo temporal que es la gloria del mundo. Lo vano que es la vida sin Dios. Demuestra la falta de satisfacción en las riquezas y lo que el mundo ofrece. Tiene un montón de riquezas, tiene un montón de gloria, tiene un montón de prestigio, pero de nada sirve. Demuestra lo inútil que son las riquezas para librar. Demuestra que las riquezas no te solucionan todo. Demuestra que lo destructivo que es la codicia y la envidia. Demuestra lo dañino que es la impiedad, porque lo que quiere hacer es destruir. Destruir a Mardoqueo y destruir a su nación. Entonces vemos aquí versículo 14, dice, y le dijo Zeres su mujer y todos sus amigos. Ese es el consejo que le dan. Hagan una horca de 50 codos de altura. Ahora hay muchos que dicen, eso es una exageración, ¿no? Eso es súper alto. Incluso hay algunos que dicen, es posible que lo haya puesto encima de un monte para que todo el mundo lo vea. Para básicamente decir, mirar qué grande es Amán y cómo los enemigos de Amán son destruidos. Y entonces el punto es, está exaltando, está diciendo, soy victorioso, voy adelante y todos mis enemigos los voy a arrasar. Y entonces, dicen aquí en versículo 14, hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Ahora de repente en la historia dices, oh, vale, los judíos ya tienen sentencia de muerte y ahora Mardoqueo, en vez de esperar unos meses, no, ahora, mañana ve al rey, tú que tienes tanto prestigio, tanta gloria, tanta posición con el rey, tú ve, habla con él y seguramente te lo va a conceder, no va a haber ningún problema. Entonces Amán está alegre y no puede esperar. Ahora, en realidad, eso es un problema para un hijo de Dios, ¿no? Pero aún así, en esa imposibilidad de victoria, debes de confiar en Dios, porque Dios sí es soberano. Debes de confiar en la protección de Dios, porque Él te ama y se interesa por ti. Cuando ansioso por el futuro, debes de descansar en Dios y esperar en Él. Reconoce la vanidad de este mundo y lo que ofrece. Porque no hay necesidad de temer, porque Yahweh lo controla todo. No hay necesidad de temer, porque Dios es soberano sobre toda autoridad. Pero no solamente soberano sobre toda autoridad, sino que es soberano sobre los planes del hombre. Entonces, por eso no hay necesidad de temer, porque Dios es soberano sobre los planes del hombre. Eso lo vamos a ver en el capítulo 6 y en el capítulo 7. No hay necesidad de temer, porque Dios es soberano sobre los planes del hombre. Porque aquí en capítulo 6, versículo 1 dice, aquella misma noche, justamente, aquí está el detalle esencial, aquella misma noche, se le fue el sueño al rey, justo, ¿no? ¡Qué casualidad! No, Dios lo controla todo. Entonces, Amán quiere matar al Mardoqueo al siguiente día. Hace, ya construye la horca, y justamente esa noche el rey no puede dormir. ¿Y qué dice? Y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Vale, entonces, en vez de quedarse despierto y hacer cualquier otra cosa, dice, oye, leerme el libro de las crónicas, justamente de su reinado. Versículo 2. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y entonces, no solamente el rey no puede dormir, él manda a por el libro de las crónicas de su reinado, pero encuentran la historia justamente que se puede leer en el capítulo 2, al final, cuando Mardoqueo salva la vida de Asuero. En esa misma noche. Y entonces, el rey dice en versículo 4, versículo 3, y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por eso? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Ahora, para los persas era muy importante honrar a aquellos que les habían servido bien, que les habían ayudado. Y entonces, esto le afecta al rey a tal punto que lo quiere actuar inmediatamente. Vamos a honrarle. Él me ha salvado la vida. Vamos a honrarle. Y lo que vemos es el proceso, ¿no? El proceso de todos los detalles que Dios está controlando. Porque, versículo 4 dice, entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Porque ya seguramente ha pasado muchas horas leyendo y ya está amaneciendo. ¿Y quién está en el patio? Amán. Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablar al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Ahora es interesante, ¿no? Amán quiere destruir a Mardoqueo y el rey quiere honrar a Mardoqueo. ¡El control soberano de Dios! Y entonces vemos la ironía, porque Amán le va a pedir algo al rey y el rey, lo que ahora vamos a ver es que el rey le va a pedir algo a Amán. ¿Pero qué es lo que ocurre? Versículo 5. Los servidores del rey le respondieron, he aquí, Amán está en el patio. Y el rey dijo, ¡que entre! Versículo 6. Entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Ahora, cuando el rey automáticamente empieza la conversación así, Amán ya se le olvida la petición. Dice, ¡ja! Es a mí, ¿no? Incluso ahí dice, y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey. Ahora lo que vemos es el orgullo, la arrogancia, y como que Amán lo único que desea es exaltación. Él quiere que todo el mundo sepa lo grande que él es. Y entonces él habla en detalle exactamente lo que él quiere para mostrar la más alta posición, ¿no? La honra, la mayor honra que puede tener el reino. Y dice versículo 7, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste y el caballo en el que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestir el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Ahora, luego en Santiago 4:6, en el Nuevo Testamento nos dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Incluso en Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y es algo que vemos mucho en el libro de Esther, estos contrastes entre el justo y el impío, entre aquel que busca exaltarse y busca destruir al pueblo de Dios, y vemos aquel que se humilla y el que teme a Dios. el que no confía en su propia fuerza, como Amán, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí está, ya para Amán, eso de la horca y Mardoqueo se puede esperar, porque el rey me va a exaltar y no puedo esperar. Y vemos un cambio de eventos, porque en versículo 10 dice: entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo. Ahora, eso hubiese sido como una puñalada en el corazón para Amán, porque Amán tiene tanta ira contra Mardoqueo que le quiere destruir ese día, ese momento. Ha construido, ha invertido dinero, y ha construido una horca para destruir a Mardoqueo, y ahora el rey le está honrando a Mardoqueo, incluso sobre Amán. Y entonces dice: hazlo así, versículo 10, hazlo así con el judío Mardoqueo que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tenía que hacerlo. Entonces, ¿qué hace? Dice: tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él: así será el varón cuya honra desea el rey. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real. ¿Vale? Entonces, ya sabemos que Mardoqueo ya no estaba en Cilicio, porque el pasaje anterior nos había dicho que no se podía estar en el patio, a la puerta del rey con Cilicio. Entonces, vemos que para Mardoqueo era algo extra, eso no es lo que buscaba. Él quería servir en su oficio, en seguramente un oficial del rey. Entonces, ¿qué pasa? Él vuelve a la puerta real, pero ¿qué ocurre con Amán? Amán está avergonzado, su corazón está destruido. Él le está afectando tanto que dice, versículo 12, y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierto su cabeza. Él tiene una vergüenza inexplicable, porque vemos que Dios está en control y Dios exalta al humilde y Dios exalta a su pueblo, y vemos todos los detalles, incluso esta ironía y cómo Dios actúa a tiempo. Y entonces en versículo 13 dice: contó luego a Amán, a Zeres su mujer y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres su mujer. Entonces ahora ve a los amigos como consejeros, ¿no? Y dice: si de la descendencia de los judíos es este Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. ¿Qué es lo que se dan cuenta? Se dan cuenta de que hay alguien soberano controlando todos los detalles. Hubiese sido imposible de otra manera. Incluso a lo mejor conocen algunas de las historias de las obras de Yahweh, del el Dios de los judíos, de antes, y entonces están viendo ahora a alguien que lo está, que está gobernando, a alguien que está manejando todos los detalles, y le dicen automáticamente: no lo vas a vencer, vas a caer delante de él. Y en realidad es una profecía, porque eso es exactamente lo que va a ocurrir. Porque dice en el versículo 14: aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Entonces lo que vemos es que Yahweh es el Dios de lo imposible. Él lo controla todo. Cuando tus enemigos te rodean para destruirte, recuerda que Dios sí puede librarte. Entonces debes de rechazar la autosuficiencia y dejar que Dios te gobierne, gobierne tu vida. Deja que Él guíe tus pasos, porque Dios es el que controla todo, incluso controla las autoridades. Porque aquí en capítulo 7, versículo 1, dice: fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. En el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Y entonces, en versículo 3, Esther revela su petición de salvar a los judíos, porque en versículo 3 dice: entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda. Ahora, no menciona a los judíos exactamente en ese versículo, pero realmente esta noticia es alarmante, no solamente al rey, sino seguramente para Amán también, de diferentes formas. Pero el rey, ¿qué es lo que le ocurre? Se llena de ira. Y en versículo 4 dice: porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Ahora, eso es bastante diferente a como lo había presentado Amán, porque Amán había presentado a los judíos como aquellos que no sirven para nada. En capítulo 3, Esther 3, versículo 8, esto es lo que dice Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. ¿Por qué? Porque su plan, aunque realmente está mintiendo al rey, su plan es destruir a Mardoqueo y a los judíos, pero Esther dice: es un daño irreparable. Incluso no solamente afecta a un pueblo, sino me afecta a mí, a la esposa del rey, a la mujer más bella seguramente de todo el reino, y la reina Esther. Y entonces, en versículo 5, responde el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Y realmente Asuero se da cuenta que esto es un acto de orgullo, el querer destruir, de arrogancia. Y lo que estamos viendo en toda esta historia es que Dios ha estado preparando el escenario a escondidas. Dios ha estado en cada punto. Dios protege a su pueblo. Dios obra todos los detalles para que la caída de Amán sea incluso más doloroso, más grande. Los enemigos de Dios no pueden prevalecer contra él. Dios lo controla. Dios siempre cumple sus planes y sus propósitos. Y nadie puede frustrar los planes de Dios, porque Dios está con su pueblo, aun cuando no lo puedas ver. Dios realmente actúa. Dios sí cuida a su pueblo. Y entonces el rey le pregunta: ¿quién es? Y en versículo 6, Esther responde: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Ahora, Amán, que está pensando que estar en el banquete es para exaltarse, se da cuenta que es para que no pueda escapar. Es algo, incluso le menciona en el final del versículo 6, que entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. ¿Por qué? Porque el versículo 7 dice: luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Entonces Amán se da cuenta de que si Esther no intercede por él, él va a ser destruido. Amán está intentando destruir, pero al final como Dios lo controla todo, Amán es el que es destruido. Y entonces lo que muestra es el control de Dios sobre todos los detalles, que Él lo tiene controlado, que Él incluso controla todo sobre sus enemigos. Muestra el poder de Dios para destruir, el control total de Dios sobre las circunstancias. Y entonces en versículo Versículo 8 dice: después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete. Y Amán, en ese proceso de pedir misericordia de Esther, estaba tan afectado por ello que dice: había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. ¿Qué están indicando? Le van a matar. Y entonces, es interesante porque aparenta ser que no hay muchos amigos de Amán, porque ahí justo en versículo 9 dice: y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo. O sea, la gente lo sabía. La gente había visto la horca y sabían cuál era la razón de la horca, cuál era el propósito con esa horca. Y entonces dice: el cual había hablado bien por el rey. Pues están ahí esa conexión. Mardoqueo ha hablado bien, pero Amán, mira, ha construido esta horca, entonces mira, es perfecto, ¿no? Perfecto para la situación. Y entonces dice el rey: colgadlo en ella. Versículo 10. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Entonces vemos la ironía. Aquí está Amán construyendo una horca para destruir a quien piensa que es su enemigo, y al final lo que no se da cuenta es que Dios lo controla todo. Y él está preparando una horca para que le cuelguen a él. Porque Dios es soberano. Dios es soberano. Y por eso no hay necesidad de temer, porque Yahweh lo controla todo. Es como cuando yo estaba en la universidad, yo recuerdo algunos compañeros en el dormitorio donde estábamos, le gustaban hacer estas trampas de poner como un vaso de agua en la puerta para que cuando la gente pase por ahí se le caiga encima, ¿no? O a veces hacían una emboscada de pistolas de agua, ¿no? Están ahí preparados para el siguiente que pase, pero muchas veces habían escogido a alguien, ¿no? Cuando pase esta persona. Entonces, ¿Qué es lo que los demás hacen? Los demás se aseguran de que los otros sepan. No, para, espérate, que viene. Y entonces lo están preparando, ¿no? Están preparando todo el escenario, están asegurándose, no pases al cuarto aún, mira al otro lado, mira, vamos a hablar. Y entonces lo están orquestando todo, ¿no? Para que caiga en la trampa y le caiga el vaso y se moje y todo lo demás, la risa, ¿no? Y en realidad es similar a la situación, pero la diferencia es que Amán es el que está poniendo las trampas, le está cayendo todo encima porque Dios lo está manejando todo, porque Dios lo controla todo. Es como también el coyote y el correcaminos, ¿no? Los dibujos animados del coyote y el correcaminos. El coyote se quiere comer al correcaminos, y el correcaminos es más sabio y entonces nunca le puede pillar. Pero ¿qué es lo que ocurre? El coyote siempre tiene sus planes, siempre tiene sus trampas, siempre tiene sus métodos de alcanzar al correcaminos, y muchas veces aparenta que le va a alcanzar o que le tiene atrapado. Pero ¿qué es lo que suele ocurrir? El coyote es el que sufre el daño. El coyote es el que siempre es atrapado por sus propias artimañas, ¿no? Por el agujero que ha cavado o la trampa que ha preparado. Siempre cae. Y es la idea. En realidad es ver que Dios lo tiene todo controlado. Por eso no hay que temer. No hay que temer porque Dios es soberano sobre los planes del hombre. El hombre puede planear, pero Dios es el que realmente lo controla. Entonces en Salmo 33, versículo 8. Salmo 33, versículo 8. Dice: tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. ¿Por qué? Porque él es creador. Dice: porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Versículo 10. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Versículo 13. Dice, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Versículo 16. Dice, el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa al valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Y ahí realmente en ese Salmo 33 se está expresando la soberanía de Dios, que Él lo controla todo. Y es el Salmo 33, leí del versículo 8 hasta el final, y viendo la soberanía de Dios, que Él lo controla todo, y su consejo permanece, lo que Él hace ocurre. Y nadie puede vencer a Dios, nadie se puede proteger de la mano de Dios. O sea, si Dios lo hace, ocurre. Entonces, por eso, cuando no sabes lo que hacer, debes de esperar en Dios. Cuando hagas peticiones a Dios, confía en que realmente Él puede ayudar. Y no pelees contra Dios, porque no lo vencerás. Porque no hay necesidad de temer, porque Yahweh lo controla todo. Entonces no hay necesidad de temer, porque Dios es soberano sobre toda autoridad, es soberano sobre los planes del hombre, pero también no hay necesidad de temer, porque Dios es soberano para cambiar el luto en alegría. Dios es soberano para cambiar el luto en alegría. Porque en capítulo 8 vemos, ya han resuelto el problema, de Amán, ¿no? Han destruido a Amán, pero aún así el edicto del rey permanece y los judíos van a ser destruidos. Entonces tienen que actuar, tienen que hacer algo. En el capítulo 4, vemos que los judíos realmente están en luto, realmente están en angustia porque van a morir. Pero aquí vemos el capítulo 8, Esther 8, versículo 1, dice, el mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y a Mardoqueo, y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Vemos ese cambio de resultado, ¿no? Amán quiere destruir a Mardoqueo y quiere toda la gloria, y vemos que Dios, como lo orquestra todo, Dios es el que destruye a Amán, destruye su hogar, todas sus pertenencias van a Esther, incluso el poder que tenía Amán ahora es de Mardoqueo. Y entonces dice al final del versículo 2, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Versículo 3, volvió luego Esther a hablar delante del rey, se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán, a Gageo, y de su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo, si place el rey, si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata, Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque, ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey, Asuero, la reina, Esther y a Mardoqueo, el judío: he aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado, en la horca, y por cuanto extendió su mano contra los judíos. Versículo 8. Escribid, pues, vosotros a los judíos, como bien os pareciere, en nombre del rey, selladlo con el anillo del rey. ¿Por qué? Un edicto que se escribe en el nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero. ¿Vale? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Esther y Esther va al rey otra vez y dice: mira, por favor, anula ese edicto. Pero no puede, porque es una ley de Media de Persia. Entonces, dice, como no se puede anular, vosotros escribir otra carta para que los judíos se puedan defender. Porque al parecer la carta anterior no permitía que los judíos se reuniesen y se preparasen para defenderse. Entonces iban a ser destruidos completamente, pero por sus enemigos. Pero ahora esta carta que van a escribir les permiten reunirse, protegerse. Entonces, si los atacan, ellos pueden atacar y destruir y tomar las pertenencias. Y entonces vemos que ellos traen a los escribanos del rey, como hizo Amán al principio, cuando escribe la primera carta. Dice que es en el mes tercero. Entonces, en capítulo 3, versículo 12, nos dice que fue en el versículo 12, Esther 3, versículo 12. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero. Aquí, en Esther, Esther 8:9, dice que fueron llamados los escribanos en el mes tercero. Entonces han pasado 2 meses, ¿vale? Y al mismo día, y básicamente es la carta es casi idéntica, excepto que los judíos se pueden defender ahora, ¿no? Porque dice, versículo 9, entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de este mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía. 127 provincias a cada provincia según su escritura, y cada pueblo conforme a su lengua. A los judíos también, conforme a su escritura y lengua, y escribió en el nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces, procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades, para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir, matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. Versículo 12. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar. Entonces aún faltaba algunos meses para este día. Entonces al mismo día los enemigos iban a intentar destruir a los judíos, pero ahora los judíos pueden atacar de vuelta, pueden prepararse. Y entonces, versículo 13 dice: la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. Y la ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó. Cuando Amán escribió la carta al principio, la ciudad de Susa estaba turbada. Pero aquí vemos a Mardoqueo ahora que ahora tiene una posición alta. Como que Dios, realmente vemos la mano de Dios en cada paso, como que realmente está en control de cada detalle, y entonces la ciudad se alegra. Dice versículo 16, y los judíos tuvieron luz y alegría, y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde se llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Entonces ahí vemos otra vez la mano de Dios. Porque si recordamos cuando los hijos de Israel estaban conquistando la tierra prometida, por ejemplo en el libro de Josué, cuando cruzan el Jordán, vemos que Dios había puesto temor en el corazón de todas las naciones. Y eso es lo que Dios está haciendo. Entonces los enemigos ya no están fortalecidos, ya no están confiando en su fuerza para destruir a los judíos, sino que ahora tienen temor. Hasta el punto que se están haciendo judíos porque están diciendo, oh, este pueblo tiene mucha fuerza, tiene mucho poder, tiene alguien que les está ayudando. No lo podemos ver, pero hay un Dios en los cielos que es soberano. Y entonces, llega el capítulo 9, donde vemos cómo Dios, vemos el clímax de la historia y cómo que Dios realmente está en control de todo. Porque la realidad es que no hay necesidad de temer, porque Yahweh lo controla todo. Porque Dios es soberano sobre toda autoridad. Dios es soberano sobre los planes del hombre. Dios es soberano para cambiar el luto en alegría. Pero también Dios es soberano para proteger a su pueblo. Porque no hay necesidad de temer, porque Dios es soberano para proteger a su pueblo. Dios sí puede. Entonces, cuando parece que tus enemigos te destruirán, busca ayuda de Dios. Cuando tentado a desesperarte por tu situación, deja todo en las manos de Dios. Porque Dios es soberano para proteger a su pueblo. Y en capítulo Esther 9, versículo 1 dice, en el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, ¿vale? Ha llegado el día. Cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario. Ahora, eso nos hace recordar a Amán y Mardoqueo, ¿no? Sucede exactamente lo contrario. ¿Por qué? Dios lo controla todo. Al final del versículo 1 dice, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal. Y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. ¿Por qué? Dios está en control. Dios está peleando por su pueblo. Versículo 3. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos. No son los líderes. Están apoyando a los judíos. Porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción. E hicieron con sus enemigos como quisieron. Entonces vemos que todo cambia, ¿no? Todo cambia cuando Dios está a tu lado. Porque Dios es soberano para proteger a su pueblo. Entonces, ¿qué más da? ¿Qué más da esta historia? Es que si no temes a Dios, en realidad es que no estás confiando en Él. Él va a traer destrucción sobre ti. Y si temes, es que no estás confiando en Dios. Si no confías en la autoridad de Dios sobre los planes del hombre, en el sentido de que Dios puede controlar todo, realmente no vas a disfrutar de seguridad, porque siempre vas a estar ansioso. Siempre vas a estar, oh no, ¿qué va a ocurrir? Oh no. Entonces, hay ansiedad, vienen los problemas, y más ansiedad. Y entonces, vas en una espiral hacia abajo. Pero cuando confías en los planes de Dios, cuando confías que realmente Él es soberano, vas a disfrutar de seguridad. Vas a disfrutar de paz. Si no confías en la soberanía de Dios, todo lo inesperado será un problema. O no, me ha venido esta cuenta, esta deuda, tengo que pagar y no puedo. Y todos estos problemas. Un problema pequeñito, pero se hace muy grande porque no estamos confiando en Dios. Si piensas que tú eres el único que puedes actuar, te desalentarás. Si no confías en el poder de Dios para librar, te desesperarás. Porque cuando leemos esta historia de Esther, realmente debe de asombrarnos al ver cómo Dios controla todas las circunstancias. Debe de darnos paz al ver que Dios sí lo controla todo. Sí está en control. Debe de darnos gozo al ver la salvación de Dios y cómo Él tiene el poder para librar. Y por eso no debemos reaccionar como normalmente reaccionaríamos ante problemas, al desesperarnos porque nuestros planes cambian, al aterrorizarnos cuando tenemos que dar la cara, o cuando tenemos que testificar, o cuando tenemos que hacer algo por Dios, aterrorizarnos. O buscamos a otro que cubra nuestra responsabilidad. Porque lo que debemos hacer es confiar en la soberanía de Dios, siempre. Si tus planes no funcionan, no te desesperes. Debes de dejar todos tus planes en las manos de Dios. Si el peligro está cerca, clama a Dios, busca a Dios. Si estás tentado a temer, espera en Dios. Porque siempre debemos de reaccionar con confianza en Dios. Siempre debemos de reaccionar con dependencia en Dios. Y darnos cuenta que solo Dios puede ayudar. Solo Dios es soberano. Debemos de rechazar la idea de ser autosuficientes, intentar hacer las cosas nosotros mismos. Dejar que Dios controle. Y confiar en Dios de todo nuestro corazón. Sujetarnos a sus planes. Porque Él está en control. En Daniel 4.35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él, ¿quién es Él? Dios, Yahweh. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Por qué? Será Daniel 4.35, porque Dios es soberano. Entonces no hay necesidad de temer, porque Yahweh lo controla todo. Porque Dios es soberano sobre toda autoridad. Dios es soberano sobre los planes del hombre. Dios es soberano para cambiar el luto en alegría. Y Dios es soberano para proteger a su pueblo. Entonces no temas. Cualquier circunstancia en la que te encuentras, porque Yahweh está en control. Vamos a orar.